En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
Y ya estamos comenzando tendencias acá en Agricultura. Espero que estén todos muy, pero muy bien, disfrutando al máximo de este fin de semana. Y por supuesto, lo que yo digo, hay veces en la semana en que estamos súper colapsados, ¿no, Palito? Como está la semana, ¿eh? Como que uno se siente abrumado, se siente sobrepasado. Hay momentos en que uno siente que te falta energía. Pero entender que al final todo lo que nos pasa está bien. Todo lo que nos pasa no lo podemos estar juzgando, no nos podemos estar criticando ni tratando mal porque nos sentimos de una u otra manera. Pero cuando nos damos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, por Dios, que es importante, es un paso tan grande. Y el otro día hablaba con una amiga y me decía, no entiendo lo que me acabas de decir, porque obvio que yo sé lo que estoy sintiendo, obvio que yo sé qué es lo que me está pasando, pero no es obvio, porque hay veces que uno es tal a la velocidad que va, y son tantos los temas importantes y los frentes que uno tiene, que fíjate que no nos dimos cuenta que tenemos un dolor en la espalda tremendo, o que tenemos un dolor en el hombro, o que tenemos un dolor en el corazón, que lo estamos llevando a un motor de rabia, o de una u otra manera que estamos tratando de demostrar que estamos súper fuertes, y lo único que tenemos es pena, tenemos tristeza, pero mucho más fuerte enfrentar al mundo con rabia que con tristeza, ¿no? La vulnerabilidad, siempre nos dijeron, es debilidad. Bueno, para mí la vulnerabilidad es fortaleza, definitivamente. Y por eso, constantemente en nuestro programa, trato de presentarles muchos amigos, personas que están en estado de conciencia máxima, personas que además están armando sus comunidades, son unos expertos en esta área. Y el invitado de hoy, la verdad es que a mí me encanta, porque no es solo un hombre que habla de salud, que habla de bienestar, que habla del cuerpo, de la mente y el alma, sino que para mí el invitado de hoy encarna todo lo que yo les estoy diciendo. Es un ingeniero que pasó de los planos, de los algoritmos, pasó a la filosofía, que pasó del cuerpo y la musculatura a la salud, al conocimiento, a la información. Ha escrito libros alucinantes, Invicto saludablemente, Fitness revolucionario, Sabiamente, Vive Más, tiene podcast y muchas otras plataformas, porque siempre está presente, y lo quiero presentar acá con nosotros. Está Marcos Vázquez, directamente desde España. Está en este minuto, no pudo venir al estudio, pero está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcos?
Muy bien, Angélica, un placer. Hoy en la distancia, pero espero que dentro de no mucho ahí en el estudio que nos podamos ver cara a cara.
Claro que sí. Marcos, cuando uno te sigue en tus redes, que en pantalla para los amigos que nos están viendo, te están viendo en televisión en este momento, te están viendo algunos amigos, quizás te van a ver en YouTube, que no pudieron escucharlo, en radio, en distintas plataformas también, pero cuando uno te escucha, te lee, era una persona que mezcla la filosofía con los datos prácticos, que habla de Marco Aurelio, pero luego te habla de lo que se están viviendo en estos tiempos, en el 2025. ¿Cómo se empieza a forjar este mundo tan completo y tan difícil de encontrar y de conectar? Porque en el fondo, esta filosofía griega, técnicamente de milenaria, ¿no? Con la locura que vivimos hoy, y además que tú estás súper inserto con la inteligencia artificial, que vamos a hablar de eso también. ¿Cómo logras combinar estos mundos y cómo entras en ambos mundos? Que es una locura.
Sí, ha sido un camino curioso, ¿no? Pero yo siempre he creído un poco en esta transversalidad del conocimiento, ¿no? Digamos que desde los 17 años te empujan a especializarte. Claro. Tienes que elegir una carrera. Quieres ser ingeniero, abogado, yo qué sé, arquitecto, cuando al final el conocimiento es mucho más transversal y todas las materias yo creo que están unidas. Y a mí siempre me interesó, si bien, como bien decías, mi formación, digamos, de universidad es de ingeniero, claro. Después yo entendí que la ingeniería aplica a todo. Cuando empecé a estudiar más en profundidad la biología, dije, no deja de ser un sistema con entradas, salidas, procesamientos. Yo soy un ingeniero de la salud, ¿no? De la vida. Y cuando te das cuenta de que gran parte de lo que hacemos, si decidimos cuidarnos o no, si tenemos la disciplina para cuidarnos, para hacer las cosas difíciles que tenemos que hacer cada día, pues tiene mucho que ver con la mentalidad y con cosas que hace 2000 años los estoicos y otras filosofías clásicas ya decían. Me empecé a interesar por esa parte más psicológica, mentalidad, filosófica. Sabemos que las personas que tienen cierto propósito vital viven también más, que tienen un impacto en la salud. Y te das cuenta de que muchas veces vemos la salud como algo muy
físico,
muy aislado.
Claro.
Exacto.
Cierto.
Cuando está impactado por todo, ¿no? Y creo que al final lo que he intentado es tomar ideas de todas estas ramas, desde la ingeniería a la tecnología, a la biología, a la filosofía, a la psicología, e intentar, siempre basándome en la ciencia, pues coger esas ideas un poquito más abstractas y aterrizarlas en recomendaciones prácticas que nos puedan ayudar a vivir mejor. Y para vivir mejor tenemos que saber un poco de nutrición y cuántas proteínas tenemos que comer y cómo tenemos que entrenar y consejos para dormir, pero también cómo lograr cierto propósito en nuestras vidas, cómo lidiar con emociones intrusivas, cómo lidiar con la rabia, con la ira, con la pereza. Y he intentado eso, intentar aprender de todas las disciplinas, aprender de los mejores expertos, ¿no? Como decías, tengo un podcast y para mí lo que más me ha ayudado el podcast es a contactar con cientos de expertos que he ido entrevistando, como tú haces, y seguramente de todos ellos aprendes algo. He intentado aprender de todo eso, aprender de la literatura científica y montar, entre comillas, mi filosofía en base a las mejores herramientas que obtengo de cada disciplina.
Alucino. De hecho, tu libro Invicto, que se lo recomiendo a todos los amigos que me estén escuchando, tienes una comunidad gigantesca en el mundo entero, más ya por ahí vamos por los millón de seguidores, Power. Ahora, en el libro me encanta mucho tú lo que cuando hablas de como esta importancia entre la calidad de vida con la calidad de los pensamientos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo lo manejamos, Marcos, sabiendo que tenemos más de 60.000 pensamientos en un día y no los podemos controlar ni manejar y estamos en el futuro, sí, en el pasado? ¿Cómo podemos tomarle el peso y de qué manera práctica, quizás tú que tienes tantos ejercicios prácticos, podríamos llevar a tener esta conciencia y entender de la importancia de la calidad de nuestros pensamientos en nuestra calidad de vida?
Sí. Y esto ya lo decía Marco Aurelio hace 2000 años, ¿no? Que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y es totalmente cierto, y todos conocemos casos de dos personas que pueden tener una situación similar, claro, que una es tremendamente desdichada y otra tremendamente feliz. Y dices, ¿cómo puede ser? Evidentemente lo que nos ocurre influye, es así. Pero, como también decía Epicteto, influye más cómo reaccionamos a lo que ocurre que las cosas que nos ocurren. No es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a eso que nos pasa, ¿no? Entonces, por un lado está el aspecto más teórico de entender esto. Y estamos conscientes de que realmente lo que ocurre aquí dentro, nuestras emociones, pensamientos, puede ser independiente hasta cierto punto de lo que ocurre fuera. Y al final, la calidad de nuestra vida depende de lo que ocurre aquí dentro, no de lo que ocurre fuera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nos pasa algo, ¿no? Tenemos, yo qué sé, tenemos un accidente yendo al trabajo por la mañana, pues evidentemente la sensación que va a surgir es de negatividad, negatividad. Y entonces, hablando de herramientas prácticas, una que a mí me ayuda mucho es intentar, cuando surgen estas emociones, cuestionarlas. ¿Qué ocurre generalmente? Que nos fusionamos con nuestro pensamiento, ¿no? Tenemos un pensamiento de rabia, de ira, pues nosotros somos eso. Pues intentar alejarnos. En vez de sentir o de pensar, Marcos tiene furia, ¿no? Me alejo. En vez de simplemente estar con furia, me alejo de esa sensación, la observo desde fuera y empiezo a pensar hasta qué punto eso está justificado, ¿no? Es decir, yo siempre digo que los estoicos eran maestros de la perspectiva. Eran capaces de constantemente ver cuál es la perspectiva más útil que puedes adoptar sobre una circunstancia. Decía también Epicteto que todas las cosas tienen dos asas. Por un asa se pueden cargar y por la otra no. ¿Qué ocurre? Que los humanos generalmente tendemos a elegir el asa más difícil. Claro. Cuando nos ocurre algo, pensamos constantemente en lo más negativo, en el aspecto más perjudicial, ¿no? Y lo que nos dicen los estoicos es, oye, aléjate un poquito de tu situación, coge lo que se llama distancia cognitiva, aléjate un poco de tu situación, aléjate de tus pensamientos, obsérvate desde fuera y piensa, por ejemplo, cómo actuarías y qué pensamientos tendrías si lo que te acaba de ocurrir a ti le ocurriera a otra persona. Tenemos una recomendación que se aconseja en psicología. Mira. Tenemos mucha más capacidad de dar consejos a los demás que tomar consejos nosotros, ¿no?
Qué cierto.
Porque cuando estás fusionado con esos pensamientos, pues no piensas con claridad. Las decisiones que tomas no son racionales. Y esto nos ocurre, que vemos amigos que, ¿cómo es posible que esté tomando tan malas decisiones? Porque tú lo ves desde fuera.
Claro, claro.
Entonces, la recomendación es intenta verte a ti también desde fuera. Y siempre intenta establecer una pausa entre la emoción que surge y tu respuesta. Vamos por nuestro día a día en piloto automático. Vamos reaccionando emocionalmente a todo lo que ocurre. Y la idea es cambiar esa reacción emocional por una respuesta racional. Que no es fácil, ¿eh? Evidentemente esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y no sirve de nada o sirve de muy poco leer un libro. Lees Invicto, bueno, te puede gustar más o menos, coges ideas, pero el tema es aplicarlo día a día. Es como si lees un libro de entrenamiento. Pues está muy bien, pero no te va a cambiar tu cuerpo. Tienes que coger las ideas de ese libro, tomar las ideas de ese libro y aplicarlas día tras día tras día. Pues con el estoicismo, con cualquier cambio de mentalidad, ocurre lo mismo. Necesitas cierto conocimiento básico, necesitas ciertas herramientas prácticas, que es lo que intento plantear en Victo, pero después necesitas la capacidad de día tras día aplicarlas. Y por eso yo digo que un cambio de mentalidad es cuando te ocurra algo que no quieres, ¿vale? Pierdes el autobús, pierdes tu vuelo, te deja tu pareja. Bueno, pues tómalo como desafíos estoicos. En vez de decir, pobre de mí, piensa, bueno, pues es un desafío que me pone el universo y me va a hacer aprender mucho, me va a hacer un mejor filósofo. Iría por aquí, no son muchas cosas, pero para mí lo esencial es ser capaz de separarte un poco tus emociones, verte desde fuera y después intentar dialogar con esos pensamientos para llegar a conclusiones más racionales.
O sea, tú eres un convencido que la mente sí se puede entrenar.
Sí, pero no es porque lo diga yo, es porque tenemos un montón de estudios que indican que así es. Dicho esto, es evidente que hay personas que tú las ves que son más estoicas por naturaleza, ¿no?
Claro, la verdad es.
Tiene un componente genético importante, igual que hay gente más introvertida, gente más extrovertida, pues hay gente más estoica que tiene más capacidad para lidiar y regular esas emociones y hay gente que tiene menos capacidad innata, pero todos podemos mejorar. El mismo símil que con el físico o el músculo. Hay personas que tocan una pesa ya ves que musculan, ¿no? Y otras tienen que darle y dar en el gimnasio. Verdad. Pero todo el mundo que vaya al gimnasio y entrene va a mejorar. Pues lo mismo con la mente. Unos tienen más capacidad innata que otros, pero todos podemos mejorar con la práctica diaria.
Pero partir con un ejercicio al día, en el fondo, con algo que nos cueste, quizás este ejercicio que acabas de dar es buenísimo, ¿eh? Cuando nos enfrentemos a alguna emoción fuerte o una rabia o que estemos sobrepasados, salirnos y observarlo desde afuera. Eso yo creo que es un buen ejercicio para partir para los que nos están escuchando.
Por ejemplo, otro ejercicio muy útil que hacen los estoicos y que hoy de nuevo la psicología confirma. Una práctica sencilla de agradecimiento. Que esto puede sonar un poquito happy flower, pero sabemos que funciona. Porque nuestra mente, por defecto, está entrenada para mirar lo malo, para constantemente analizar lo negativo. Y eso está bien. A mí me gusta mucho también la visión evolutiva. ¿Por qué somos como somos? Porque hace cientos de miles de años ser así era bueno. Ser negativo... en el pasado era bueno, el que estaba pensando constantemente en esa nube que viene, el posible león, ese sobrevivía,
claro,
¿no?
Claro, lógico.
Ocurre que en el mundo moderno estar constantemente pensando en lo que está mal, pues no nos ayuda tanto, porque por suerte vivimos en un mundo mucho más seguro. Si al final del día, o al principio del día, dedicas 5 minutos a pensar, bueno, ¿qué cosas buenas han ocurrido? ¿Qué cosas buenas ha hecho alguien por mí? ¿Cómo estoy yo mejor que el mundo en general? ¿Cómo he podido contribuir al mundo? En vez de pensar qué me ha hecho a mí el mundo, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas que si las aplicamos de manera diaria, pues funcionan. Y de nuevo, más allá del estoicismo, la filosofía clásica, tenemos estudios donde cogen a un grupo de personas y les dicen al final del día, dedica 5 minutos a pensar qué cosas puedes agradecer hoy, qué cosas hizo alguien por ti, qué cosas malas podrían haber ocurrido y que no ocurrieron. Y otro grupo de personas les dicen que simplemente piensen cosas generales que han ocurrido, sin agradecerlas. Bueno, pues se ve que con el tiempo, a las pocas semanas, las personas que tienen esa práctica sencilla de agradecimiento sienten menos ansiedad, sienten mejor estado de ánimo. Pero son cosas pequeñas que funcionan, que son capaces de, con el tiempo, ir moldeando de manera positiva esos pensamientos y emociones.
Que es cierto. Ahora, Marco, a mí me encanta mis invitados. Y las personas que admiro, como es el caso contigo, de como indagar un poquito más allá, como conocer y entender de dónde viene esta curiosidad, porque puede que haya más de una persona nos está escuchando y quizás todavía no ha descubierto el camino, su misión, y claramente tú estás en una misión importante acá. Ahora, tú cuando chiquito, y me puedes corregir porque puede que no, pues yo leo en todos lados, entonces de repente no es la información exacta, pero yo me dejaba una información que tú cuando eras pequeño sufrías de asma, que incluso a veces estabas en el hospital por el asma, algunas alergias severas también. Hoy uno te ve súper sano, súper power, es como inimaginable. Entonces quisiera saber primero si es tan así y segundo si esto también, o de qué manera te impulsa o te lleva a buscar otros caminos para estar mejor. Más que la medicina típica, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, 100%. Yo siempre digo que mis primeros recuerdos de pequeño son en una burbuja de oxígeno, ¿no? Que te encerraban así porque tenía muchos ataques asmáticos, o diciéndole a mi madre que me llevara al hospital que no podía respirar. Entonces creo que eso de alguna manera me marcó o me hizo entender que la salud no era algo que venía dado, ¿no? Exacto. Normalmente, si no tienes ningún problema de salud de pequeño, pues estás bien, asumes que eso es lo normal, estar bien es lo normal. Exacto. Cuando ya desde pequeño entiendes que estar bien no es lo normal, ¿no? Que hay que hacer cosas para estar bien,
exacto,
pues creo que siempre hizo que me interesase mucho, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los primeros años fue como un hobby y ya con el tiempo pasó de ser un hobby a convertirse en mi propósito vital y en lo que hago a nivel también, digamos, laboral, ¿no? Esa combinación de hacer lo que disfruto realmente.
Totalmente.
Y creo que al final es verdad que mi cambio quizás de visión fue porque muchas de las cosas que había en la medicina clásica, ¿no?
Entiendo.
Pues a mí no me funcionaban del todo. Muchos de los mensajes tradicionales que escuchábamos en televisión, en la prensa, hablamos de un mundo, claro, ahora hay muchísimo más información. Bueno, creo que ahora hay sobreinformación.
Sí, es verdad, es mucho.
Hace 20 años que al final solo podías informarte por las revistas de salud, de los kioscos, por programas de televisión.
Es verdad.
Ahora pues puedes seguir miles de cuentas y cada una además contando cosas distintas, ¿no?
Muy cierto.
Entonces yo veía que muchas de esas cosas o mensajes generales pues a mí no me servían, consejos como, yo qué sé, hay que comer bajo en grasa y comer 5 veces al día y hay que hacer mucho cardio, pues yo me di cuenta de que me iba mejor entrenando fuerza, que cada vez había más evidencia científica de que entrenar fuerza era muy importante, que había que consumir suficiente proteína, que había que consumir suficiente grasa, que no había por qué comer 5 veces al día, incluso que había beneficios en incluir cosas como ayuno intermitente o pequeños estresores como exponerse al frío, al calor, caminar descalzo, en fin, un montón de cosas que he ido incorporando en mi vida poco a poco, ¿no? La importancia de los ritmos circadianos, de exponerse más a la luz natural durante el día y bloquear la luz artificial por la noche. Muchas pequeñas cosas que primero están basadas en evidencia científica, pero que no escuchas. Ahora se escucha mucho más, por suerte, pero hace 20 años no había ningún tipo de información sobre estas cosas. Y yo creo que, entre comillas, fui pionero en poner muchas de estas cosas encima de la mesa, ¿no? Oye, gente, que hay estudios científicos que avalan estas cosas, que nadie habla de ellas, que yo las estoy probando conmigo y con mi pequeña comunidad de entonces, que al final era una comunidad presencial, no era virtual, te hablo antes de las redes sociales, ¿no?
Claro, claro.
Y veía que esas cosas funcionaban. Y ahí que fue que empecé a unir piezas de múltiples campos y a partir de eso pues crearía una filosofía propia, pero tomando ideas de muchas personas y bebiendo de muchas fuentes.
Qué importante lo que estás diciendo también de la luz, que es algo que es muy, quizás se ha sabido hace muchos años, pero recién hoy está más en boca, como que la gente está más consciente del cuidado, de cómo nos afecta en nuestra vida, unos que la luz roja, otros que la luz artificial, la luz azul, en fin. ¿Cuál es tu información al respecto de lo que te gustaría como compartir con nuestra comunidad en ese tema? Que sí, acá se habla muy poco, ¿eh? Es algo como que algunos están.
Sí, es súper interesante, hay todo un mundo. Yo de hecho di una charla TEDx aquí en España que hablaba sobre los ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos circadianos se refiere a que cualquier proceso en nuestra fisiología está gestionado por un reloj. Tenemos un reloj aquí en el cerebro, ¿no?
Ajá.
En la glándula pineal, que se encarga de mantener el núcleo supraquiasmático, que se encarga de mantener nuestros procesos en orden, y luego tenemos muchos relojes secundarios.
Perfecto.
Pues bien, este reloj se rige en gran medida por la luz, por más cosas, ¿eh? Pero el principal aspecto que sincroniza este reloj cada día es la luz.
Wow.
Y necesitamos dos cosas: exponernos a luz natural durante el día, especialmente durante la mañana.
Mira.
Y exponernos a la mínima luz posible durante la noche. ¿Qué ocurre en el mundo moderno? Que pasamos gran parte del día en espacios interiores que no tienen suficiente luminosidad como para sincronizar ese ritmo circadiano, y cuando llegamos a la noche pues seguimos bañados por luz. Estamos enfrente de la televisión, con el móvil en la cara, luces brillantes encima de nosotros. ¿Qué recibe el cerebro como mensaje? Es de día, sigue siendo de día. Y por tanto, esos procesos de regeneración que se tienen que dar por la noche no se dan o se postergan. Vemos, por ejemplo, que las personas que duermen en habitaciones con luminosidad, porque dejan la ventana abierta y entra la luz de la calle, o duermen con pantallas, pues esas personas descansan peor, tienen más riesgo de diabetes, más riesgo de cáncer, porque esos procesos, como digo, no se dan. Hay también un problema con la regulación de la glucosa por la noche. Entonces es importante que consideremos estos factores. Y hay muchas cosas que podemos hacer para sincronizar estos ritmos, pero simplificando, yo recomiendo dos cosas, ¿no? Durante la mañana, exponte a luz natural. En vez de pasar toda la mañana en el estudio, en la universidad, en la oficina, pues quizás ese café de media mañana sales y te la tomas dando una vuelta al edificio, en un parquecito cerca de donde trabajas o donde estudias, Y por la noche, idealmente, al menos un par de horas antes de irte a la cama, intenta reducir la luz de tu casa. Yo tengo en casa pues estos LEDs que son de color rojo. Aquí tengo uno, por ejemplo, que ahora puedo poner por aquí, que a partir de cierta hora en mi casa es más bien roja, ¿no? Bajo la intensidad de las luces. Tengo también unas gafas que bloquean la luz azul, que tampoco es cuestión de ponérselas. Con que reduzcas un poco esa luz natural, pues ya vas a enviar a tu cerebro la señal de, oye, es de noche. Empieza a segregar moléculas como melatonina, que es la famosa hormona del sueño, pero es mucho más, es anticancerígena, antiinflamatoria, vas a dormir mejor. Entonces, la recomendación tradicional era, duerme 7 horas, 7-8 horas, que está bien, pero la recomendación más moderna es, bueno, sí, pero además de el tiempo que duermes, la calidad de lo que duermes, y eso está determinado por la calidad de tus ritmos circadianos.
Totalmente.
Que insisto, no dependen solo de esto, ¿eh? Los ritmos circadianos gestionan todos los procesos vitales y por tanto tenemos que sincronizar ese reloj biológico que todos tenemos.
Oye, qué interesante, ¿eh? Vamos a seguir conversando de esto mucho más. Yo estoy tomando acá mis apuntes también. Fíjate que estaba pensando que el tema de tener los blackouts en las casas, de repente si estás expuesto en zonas que hay mucha luz, es bueno tener el blackout y saber que ya a cierta hora hay que bajarlo para que quede una oscuridad total. Buen punto. Vamos a una pausa comercial, Marcos, ya volvemos con mucho más Marcos Vázquez aquí con nosotros. Oye, qué interesante. Ya seguimos.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia. En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso aquí con Marcos Vázquez, muchas preguntas llegando. Tienes una comunidad muy linda en Chile, Marcos, nos encantaría tenerte acá en el estudio, y cuando vengas a hacer una charla, algún conversatorio, por favor nos cuentas para contarle a todo el mundo, porque están revolucionados que estés aquí con nosotros. Así es que viviste en Chile además, imagínate, no puedo creerlo.
Sí.
Tuviste ahí.
Te tengo mucho cariño, 7 años además estuve en Chile, en Santiago, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos.
Oye, algunas preguntas que me llegaron en comerciales que quiero hacer. Dicen, por ejemplo, Marco, ¿cuál crees tú que es el mayor mito sobre el envejecimiento saludable?
Bueno, yo diría que el principal mito es que no hay nada que podamos hacer, ¿no? Hay mucha gente que piensa, bueno, pues de algo hay que morir, pues al final el envejecimiento depende de tus genes.
Es verdad. Hasta,
cuando eso no es verdad, volvemos a lo mismo. Los genes influyen, por supuesto, pero los estudios más recientes nos dicen que son 25% los genes, 75% lo que hacemos nosotros, ¿no? Y por tanto tenemos mucho más control sobre cómo envejecemos que lo que pensamos.
Muy cierto. Aquí escribe Francisco, dice, muchas gracias, muy interesante la conversación. ¿Qué hábitos simples, Marcos, crees que aportan para darnos una mayor calidad de vida y longevidad?
Por un lado están los básicos, y los básicos son los que son. Es decir, si tuviera que destacar uno, sin duda la actividad física. Creo que nada se compara con el poder de la actividad física. Hay mucha gente, lo digo de otra manera. En el mundo moderno, por suerte, hay muy poca gente que tenga déficits importantes de nutrientes. Por suerte ya no vemos raquitismo, no vemos escorbuto, no vemos estas cosas, pero muchas personas tienen déficit de movimiento. Entonces, creo que tenemos que movernos más, hacer más actividad física, y es lo que más va a influir en ese envejecimiento saludable.
Claro.
Después tenemos que comer bien, sin duda, la comida es muy importante también. Y ahí la clave es basar la alimentación en alimentos frescos, mínimamente procesados, esto que llamamos comida real. Tercero, ritmos circadianos, ¿no? Y si cumples estos tres, tienes el 70-80% ganado. ¿Qué ocurre? Que hay más cosas que, por desgracia, de las que se habla menos, ¿no? Porque lo que he dicho es ya como todo el mundo lo sabe, ¿no?
Claro.
Pero sabemos, por ejemplo, que la conexión social, sentirnos conectados con los demás, tiene un papel súper importante en cómo envejecemos, y que las creencias sobre el futuro también. Esto sabemos hace mucho tiempo. Se ha visto que las personas que no tienen un propósito, que ven el envejecimiento como algo negativo, claro, o asocian el envejecimiento con decrepitud, con dependencia, con etcétera, pues viven de media 7,5 años menos, ¿no? Y hoy sabemos por qué, o algunos motivos. Se ha visto que, por ejemplo, estas creencias negativas sobre el futuro, sentirse desconectado, pues eleva la inflamación, elevan el estrés, el cortisol, y esto impacta directamente el envejecimiento, ¿no? Entonces, volvemos a lo que decíamos al principio. La mente influye mucho, ¿no? Pensamos en la dicotomía. El cuerpo por un lado, la mente por otro. No funciona así. Están 100% conectados. Y, por tanto, tenemos que también tener en cuenta estos aspectos de ilusión, de actitud ante la vida, de actitud ante el envejecimiento, que también influye mucho en este proceso.
Un mal pensamiento, es bastante importante lo que decías tú, estar atento a nuestro pensamiento, de qué nos estamos alimentando acá también, porque uno se preocupa de lo que te vas a comer, pero qué estoy viendo, qué estoy observando, qué televisión veo, qué estoy leyendo, a quiénes sigo, incluso hoy en día con las redes sociales, es como, es un mundo. Hay que estar bien atento a eso. En términos de alimentación también, hoy hay mucha suplementación y algunas que están bien demostradas. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, por ejemplo, con el colágeno hidrolizado, que es la partícula más pequeñita?
Sí, el colágeno es un suplemento muy interesante. Es verdad que durante años, o todavía se escucha mucha gente decir, no, el colágeno no sirve para nada, porque consumir colágeno, pues eso se digiere en sus aminoácidos, y al final no hay forma de que ese colágeno vaya a tu piel, vaya a las articulaciones. ¿Qué ocurre? Que de nuevo tenemos la ciencia que nos viene a dar respuestas, ¿no? Y los estudios científicos nos han dicho que el colágeno, sobre todo el colágeno hidrolizado, porque es verdad que si la molécula es muy grande no la podemos absorber bien, pero el colágeno hidrolizado, que se refiere a que ya está como cortado en sus pequeños trocitos, en péptidos de colágeno, pues sí somos capaces de absorber eso, y que la gente que toma colágeno hidrolizado en dosis de 10 gramos al día, 15, dependiendo del estudio, pues tiene mejor piel, por ejemplo, que tiene menos problemas articulares. En personas que tienen artritis reumatoide se ha visto que también es capaz, entre comillas, de calmar al sistema inmunitario, que es el que ataca esas articulaciones, y por tanto se reduce dolor en artritis reumatoide. Entonces, tanto a nivel de piel como a nivel de articulaciones se han visto beneficios con el colágeno. ¿Es maravilloso? O sea, ¿es la panacea? Evidentemente no, siempre digo, es más importante lo que comes y si te mueves o no te mueves, que si tomas colágeno no lo tomas, pero es un suplemento interesante y que tiene ya bastante respaldo a su favor.
Fantástico, tienes que probar el nuestro, el Neupetiam, quiero que lo pruebes, después me lo comentáis. Me gustaría también saber cuál, ¿tienes algún suplemento? Hola, mira, se está llenando aquí a muchísimos, vienen todos los guapos a aprender. Tomen asiento. Mira, me gustaría saber si tienes tú algún suplemento alimenticio que sea como tú, así, imperdible, que lo tengas ahí como tengo yo arriba de la mesa en la cocina, que es muy gracioso, porque así lo veo y me acuerdo. ¿Tienes alguno que tú digas, no, este para mí no lo puedo dejar?
A ver, por un lado, estoy obligado a decir, porque es verdad que si llevas una buena alimentación, no hay ningún alimento, ningún suplemento, perdón, que sea necesario. Es así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el mundo moderno en el que vivimos, pues es difícil asegurar que consumimos las cantidades precisas de todos los nutrientes, micronutrientes, polifenoles, y por tanto es verdad que hay suplementos que creo que son muy interesantes. ¿Necesarios? No. ¿Interesantes? Sí. ¿Cuáles destacaría ahí? Primero, la creatina. O sea, la creatina es como un suplemento muy consumido en el mundo del entrenamiento desde hace décadas, pero en los últimos años se ha visto que la creatina, que tradicionalmente se tomó para mejorar fuerza, masa muscular, que tiene un montón de beneficios adicionales para rendimiento cognitivo, para prevenir depresión, para mejorar masa ósea, muy especial, o sea, muy especialmente en mujeres que a partir de la menopausia tienen problemas con la masa ósea. De nuevo, creatina por sí sola no te va a ayudar mucho, pero creatina más entrenamiento, esa combinación es muy poderosa. Después, yo suelo tomar suero, proteína de suero, porque pues se ha visto que consumir suficiente proteína es también muy importante, y hay días pues que por lo que sea no como suficiente. Pues esos días echo un poquito de suero al yogur, me hago un batido de proteína. Omega 3, lo mismo, si consumes suficiente pescado graso, pues no te hace falta omega 3, pero vemos que la mayoría de personas no llegan al mínimo recomendable, y un suplemento omega 3 puede ayudar. Lo mismo con el magnesio, si consumes suficientes hojas verdes, o sea, verduras de hoja verde, chocolate muy oscuro, bueno, ¿puedes llegar a tener una cantidad razonable de magnesio? Sí, pero la mayoría de personas no llegan. Sabemos que más del 50% de personas no consumen suficiente magnesio, y por tanto el magnesio sería otro suplemento interesante. Y lo mismo con la vitamina D. Si te expones suficiente al sol,
claro,
pues ya lo tienes, no hay por qué suplementar, pero volvemos a lo mismo. Se ha visto que el 70-80% de la población en países desarrollados no tienen suficientes, no tienen niveles suficientes de vitamina D, y por tanto un suplemento de vitamina D podría ayudar, ¿no? Entonces iría por ahí, te he hablado quizás de los más relevantes.
Claro, claro, por supuesto.
Luego ya depende del objetivo, ¿no?
Totalmente.
Por ejemplo, colágeno, pues lo mismo. Oye, a partir de cierta edad el colágeno para la piel, articulaciones. Sí. Ya hay que verlo caso por caso, pero exacto, los primeros que he dicho, casi todo el mundo se va a beneficiar de esos suplementos.
Fantástico. Mira, me gustaría mostrar la portada que la tenemos ahí, Palito, de tu libro Invicto, que es un libro, la verdad, que entrega muchas herramientas. Yo sé que tienes varios libros, pero este a mí me marcó bastante, ¿eh? Porque siento que te lleva como a la historia, pero de una forma muy práctica. Uno puede haber escuchado o aprendido quizás en época de universidad la filosofía, pero la forma práctica en que tú lo llevas y el estoicismo, que se habla mucho, pero a veces no, uno no lo pone en práctica. Me gustaría saber en tu vida diaria, Marcos, dentro de toda tu locura, porque eres un hombre tremendamente ocupado, ¿qué tan importante es el estoicismo? ¿De qué manera tú lo llevas a la práctica en el día a día? O ¿qué te gustaría compartir de esto con nosotros?
Bueno, pues muchas herramientas, ¿no? Yo todas las que comenté antes de manera resumida las intento aplicar a diario. Yeah. Pero yo, por ejemplo, ¿qué te voy a contar? Por ejemplo, cuando me cuesta levantarme por la mañana, porque al final a mí me cuesta como a todo el mundo,
claro,
recuerdo las palabras de Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio, que era emperador, el hombre más poderoso del momento. Pues él también cuenta en sus meditaciones que le costaba levantarse de la cama y que claro, esos momentos se decía, bueno, ¿para qué fui hecho, ¿no? ¿Para calentarme bajo las sábanas o para hacer el trabajo que tengo que hacer? Y Marco Aurelio podría perfectamente,
claro,
repito, era el hombre más poderoso del mundo, podría perfectamente haberse quedado en la cama,
total,
no hacer nada, pero él sentía una obligación moral de cumplir sus funciones. Pues yo me recuerdo las palabras de Marco Aurelio, ¿no?
Uh-huh.
O lo mismo cuando me vence, o cuando estoy a punto de que me venza una tentación, ¿no? De comerme el helado, el no sé qué. Bueno, me repito también frases estoicas y cómo la disciplina nos da libertad y cómo de importante es regular nuestros impulsos, gobernarnos a nosotros mismos. Y sobre todo ser mucho más consciente. Hay un concepto estoico que a mí me fascina,
uh-huh,
que es la prosoque, que se refiere a la atención, a prestar mucha atención a las emociones que sentimos, ¿no? Que es esta capacidad, lo que llamamos metacognición. No solo pensar, sino pensar en lo que estoy pensando, ¿no? De nuevo, es como verme desde fuera y pensar,
claro,
bueno, pues ahora siento esta emoción está empezando a fastidiarme, está empezando a... ¿Por qué es? ¿Y qué sentido tiene sentir, en este caso, o envidia, o rabia, o enfado? ¿Está justificada esta emoción? Y cuestionar nuestras emociones, aprender a cuestionarlas, es la clave para regularlas, ¿no? Y evitar esa fusión cognitiva que decíamos antes, que tu cerebro se junta con tu emoción y ahí vienen los problemas. La práctica de agradecimiento, intento hacerla cada día, o sea, al final de cada día, unos minutitos, tengo un diario, que he hecho, claro, mi propio diario.
Ay, me encanta. Sí, tú hablas harto de eso, cosas, de tener tu journey, como de ir escribiendo.
Sí.
Sí,
y son unos minutitos
mucho
que me ayudan también un poco a calmarme y a ver las cosas positivas de la vida, aceptar también las cosas que me han pasado que no me gustan. Hay otro concepto estoico que es el amor fati, que no es solo aceptar el destino, sino es intentar darle la vuelta, ¿no?
Claro.
O cuando me pasan cosas que no me gustan, de nuevo, se cancela el vuelo, bueno, pues decir, en vez de decir, uff, el vuelo, fíjate, ya no, pensar, bueno, pues un desafío estoico. Esto es un desafío estoico y lo importante es cómo voy a responder a esto, ¿no? Y este autodiálogo ayuda, puede sonar un poquito, como decía antes, happy flower, un
claro,
poco infantil, pero ayuda, porque al final la forma en la que te hablas es muy importante. Y siempre,
cierto,
digo que nos hablamos a nosotros mismos peor de lo que hablamos a nuestro peor enemigo, ¿no?
Dios,
entonces,
mío,
ser capaz de ser un poquito más... Ojo, y también también quiero aprovechar, Angélica, para hablar de algunos mitos del estoicismo, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que el estoicismo es suprimir las emociones, que es o ser siempre,
claro,
súper disciplinado y hacer siempre lo correcto y que esto puede generar perfeccionismo. No es cierto para nada. Cuando tú lees a los estoicos, son personas muy humanísticas, ¿no? Y hablan un poco de este equilibrio entre la autoexigencia, pero también la autocompasión. Decir, oye, sí, tienes que hacer lo que tienes que hacer, como comentaba Marco Aurelio, pero también cuando te equivoques, pues no te autofustigues. Siempre puedes levantarte de nuevo y volver a empezar, ¿no? Decía Epicteto que no hace falta, como en los Juegos Olímpicos, esperar cuatro,
claro,
años más para que se celebren.
Claro.
Si te equivocas, si fallas, oye, te levantas y continúas. Entonces, este equilibrio entre autoexigencia, oye, tenemos que exigirnos porque podemos más, tenemos que entender que no podemos morir con mucho potencial desaprovechado, tenemos que aprovechar estas bendiciones que tenemos, pero a su vez entender que nos vamos a equivocar, que vamos a fallar, que nos vamos a caer, que habrá días que hacemos todo mal y que no pasa nada. Al día siguiente empezamos, ¿no? Este equilibrio, autoexigencia, autocompasión, creo que a mí también me ayuda un poco a seguir persiguiendo mis objetivos, pero cuando no lo logro, cuando me equivoco, cuando fallo, cuando fracaso, pues tampoco pasa nada. Mañana será otro día y creo que es también importante.
Y en ese sentido, porque yo te escucho, claro, y lleva a un estado de autoexigencia fuerte. ¿Qué consejo quizás nos podría dar a esas personas como muy autoexigentes? Que también es duro, porque llega un momento en que no es suficiente o te sientes siempre como quería esto, pero no lo logré. Entonces estás en un estado constante de frustración. Sin querer puedes caer en eso. ¿Qué pasa con ese nivel de autoexigencia que es muy bueno, pero también hay una línea muy delicada en que hay que cuidarse?
100%, y esto además creo que las redes sociales amplifican este efecto, ¿no? Que se supone que tienes que hacerlo todo perfecto, desde la rutina, puedes levantarte a las 5 de la mañana, entrenar media hora y luego no sé qué, y al final la gente puede, como bien dices, frustrarse y caer un poco en este perfeccionismo tóxico, ¿no?
Sí.
Yo le recuerdo que al final el estoicismo no tiene que ver de nuevo con eso, con hacerlo todo perfecto. O sea, yo siempre digo que se trata de, por un lado, exigirnos lo que podamos, de entender que tenemos un potencial que no podemos desperdiciar, pero que a la vez tenemos que perdonarnos los errores, ¿no?
Claro.
Y vuelvo un poco a esas ideas equivocadas. Estoicismo no es suprimir las emociones, es examinarlas. O no es aguantar todo sin quejarse.
Claro.
No es el perfeccionismo de pase lo que me pase, tengo que estar bien siempre. No, no es estar bien siempre. O sea, se trata de que no te quedes atrapado en ese sufrimiento, ¿no? Y esto aplica mucho también a la nutrición, o sea, las personas que no son capaces de comer algo un día que no es lo óptimo sin sentirse culpables. Y al final tenemos que entender también que eso es un problema. O sea, yo siempre digo que si no eres capaz de resistirte, no sé, a un donut o a una bollería o lo que sea, tienes un problema. Pero si no eres capaz un día X de comerte eso sin sentirte culpable, también tienes un problema. Es un problema distinto, pero es un problema. Y para la primera persona, progreso mental va a ser mejorar su capacidad de autocontrol, pero para la segunda persona, progreso mental es poder comerse eso un día X y no culpabilizarse después por no haberlo hecho perfecto. Entonces, la segunda persona lo que necesita es eso. La persona que se obsesiona con el entrenamiento, lo que necesita es ser capaz un día de tomarse un descanso o de irse a hacer unas vacaciones a donde sea y no sentirse culpable por no entrenar esos días, ¿no? Y no es fácil, pero tienes que entender cuál es tu debilidad, ¿no? Y al final yo siempre digo que todo llevado a su extremo se convierte en lo opuesto. O sea, la disciplina llevada al extremo se convierte en una cárcel, ¿no? Entonces tenemos que ver cuándo la disciplina nos libera, porque nos permite gestionar mejor nuestras emociones y lograr nuestros objetivos, y cuando esa autoexigencia sin fin y sin descanso pues se convierte en lo opuesto, ¿no? Se convierte al final en eso, una prisión, y ahí tenemos también problemas de salud mental. Entonces tenemos que, para mí, lograr ese equilibrio, que no es fácil, ni cada persona es distinta, pero ser conscientes de que necesitamos cierta flexibilidad, y que la flexibilidad no es signo de debilidad, sino que es fortaleza. Es como el bambú, ¿no? El bambú es fuerte y flexible. Entonces, si siempre eres fuerte, 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 te vas a romper, te vas a quebrar. Si eres fuerte, fuerte, pero también flexible, oye, es el cumpleaños,
qué buena esa,
conmigo, pues mira, esta noche me tomo una copita, esta noche salgo de carrete, ¿no? Como de
el carrete, me encanta.
Estropean mis ritmos circadianos, pero no pasa nada. Es una noche y la disfruto con mis amigos. Pues tiene que ver un poco con esta combinación de resistencia, pero también flexibilidad.
Fantástico. Muchas gracias, Marco. Sigan mandándonos preguntas. Tengo bastante para hacerle aquí a Marco. Yo creo que no vamos a alcanzar. Vamos a tener que tenerlo en otro programa más, pero feliz. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más Marcos Vázquez aquí en Tendencias.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Estamos en la radio, como tú sabes, y quiero al revés. ¿Quién novedades nos puedes contar tú en este momento?
Claro, Luis. Actualmente no tengo acceso a datos en tiempo real. Sin embargo, puedo hablarte sobre tecnología, tendencias, historia y otros temas de interés general. ¿Tienes algo en mente?
Sí, primero que nada, explícale a la gente con quién estoy hablando.
Claro, Luis. Soy Copilot, un sistema de inteligencia artificial creado por Microsoft. Estoy aquí para ofrecer información, responder preguntas y ayudar en conversaciones sobre diversos temas. Listo para lo que necesites.
Ya, o sea, un clon de ChatGPT, del Gemini Live y esas cosas. Pero tenemos una diferencia. Vi que salió una aplicación que la tengo que se llama Copilot Office.
Exacto. Microsoft Copilot se integra en diferentes aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Te ayuda a ser más productivo al ofrecer sugerencias inteligentes y asistencia en tus tareas.
Bueno, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Bueno, siguen llegando preguntas, me encanta nuestro público. Además que nosotros, Marco, cuando vamos a tener un invitado, muchas veces incluso yo en mis redes pongo, voy a estar con Marco Back, bueno, para qué temas quieren tocar o qué quieren que le pregunte. Así yo no me apodero todas las preguntas para ti, sino que comparto un poquito con mi comunidad, que es una comunidad que siempre está en una búsqueda superpower a todo nivel, ¿no? Como digo, el primero que sepa cómo arrancar de su sombra, por favor, que me llame, que me escriba a Instagram, pues yo todavía no lo descubro, no hay manera que podamos salir escapando para un lado o para el otro. Así es que concuerdo contigo en esto que es clave. Fíjate que hartas personas han escrito, yo ponía en temas, pónganos temas que les interesan, y es la ansiedad. Y hay que decirlo que una de las pandemias que se viven en estos tiempos, que aparte que el estrés, que el cortisol se nos va a las nubes, es la ansiedad. Mucha gente, me gusta que ya por lo menos graficamos la palabra, porque antes no se sabía. Entonces esta ansiedad también te lleva a comer cosas que no quieres comer, a tomarte 5 cafés en vez de 1, a muchas cosas, ¿no? Que uno a fumar, pero sin poder parar de fumar. Entonces, claro, uno te ve a ti y uno dice, ay, no, yo quiero lo mismo, quiero entrenar como él, quiero tener esa claridad mental. ¿Qué le dirías a esa audiencia que nos escribe tanto sobre la ansiedad? ¿Cómo manejar estos niveles de ansiedad?
Sí. Volvemos a lo mismo. Podemos pensar que es un mal moderno, pero tú escuchas sobre todo a Séneca, que hablaba mucho de adversidad, y claro, te das cuenta de que no, que siempre la hemos sufrido, porque al final los humanos tenemos esta capacidad superior de adelantarnos al futuro. Claro. Que tiene una cosa muy buena, porque adelantarnos al futuro nos permite planificar mejor que otros animales.
Exacto.
Pero mirar demasiado el futuro tiene esa contrapartida, de que siempre estoy anticipando todos los posibles problemas que van a venir. Y de nuevo, esto está bien. Pero cuando traes todos los posibles problemas del futuro al presente, claro, te abrumas, se te echan encima, que va a pasar esto o aquello o aquello. Entonces, volvemos a una herramienta estoica, y quizás la que más ayuda en este sentido es la llamada dicotomía de control, ¿no? La ansiedad, en el fondo, tiene que ver porque intentamos controlar las cosas que no podemos controlar. Uh-huh. Y decía Epicteto, de hecho empieza su libro, no lo escribió él, lo escribieron sus alumnos, Flavio Arriano principalmente, empieza diciendo, en este mundo hay dos cosas hay dos tipos de cosas, las que podemos controlar y las que no. Y dentro de las que podemos controlar hay muy pocas, están nuestras acciones, nuestros pensamientos hasta cierto punto, decía, y lo que no es todo lo demás, ¿no?
Claro.
Entonces, la ansiedad viene cuando tú intentas controlar las cosas que no puedes controlar. Me explico. Y de hecho, Séneca ponía un ejemplo, ¿no? Ajá. Hablaba de un artista, de un cantante, que iba a tocar con su lira ahí a un coliseo o donde fuera. ¿Ya? Y decía, bueno, este artista sufre de ansiedad. ¿Pero por qué sufre de ansiedad? Porque está preocupado de cosas que no puede controlar. Está preocupado de cómo va a ser recibido, de si le va a gustar la actuación a la gente o no. Y por tanto, tiene ansiedad y por tanto lo hace peor.
Exacto.
Sin embargo, si fuera estoico y se preocupase simplemente de lo que puede controlar, que es tocar lo mejor posible la lira, pues ya está, ¿no?
Claro.
Y este es el problema, que intentamos controlar cosas que no podemos controlar. Entonces, cuando hay ansiedad, yo recomiendo a la gente aplicar esta herramienta y decir, vale, ¿qué está bajo mi control? Tengo, por ejemplo, un examen mañana. ¿Qué está bajo mi control? Bueno, pues prepararme la materia lo mejor que pueda, irme a la cama para estar en el descansado en el examen, ir con tiempo para no tener que aparcar ahí, llegar tarde, que me va a generar más ansiedad. Todo eso lo puedo controlar. Perfecto, pues es lo que voy a hacer. Y lo demás, ¿qué preguntas van a poner? Si va a ser más fácil o más difícil.
Sí.
No, ya está, está fuera de mi control.
Totalmente.
Entonces pongo el foco en lo que puedo controlar, ¿no? Entonces, pensemos que esa ansiedad es buena. También decían los estoicos, y esto es así, tenían toda la razón, que todas las emociones son útiles. El miedo es útil. Si alguien no tuviera miedo a las alturas, se caería. Si no tuviera miedo a los leones, se hubiera comido el león. La ansiedad es buena. La ansiedad es una señal de que eso te importa. Oye, el examen me importa, o tocar bien la lira, en el caso de esta artista que comentaba Séneca, es bueno, es una señal de que le importa lo que va a hacer. Y es una señal de que te alerta de posibles riesgos. Por tanto, usa esa ansiedad para identificar riesgos. Oye, riesgos del examen, pues que caigan cosas que no he tocado, que tal. Bueno, prepárate todo lo que puedas, porque eso está dentro de tu control, e intenta ignorar aquellas cosas que no vas a poder controlar, ¿no? En el fondo te ayuda a gestionar mejor la incertidumbre. Y también otra recomendación que estaba planteada Marco Aurelio, es un poquito, depende cómo la pienses, puede ser. Es como indiferencia cósmica, es decir, al final no importamos. O sea, al final somos una mota de polvo en el universo y como que nos damos demasiada importancia, ¿no? Como pensamos que las cosas que nos ocurren son muy, muy importantes. Como al final no somos tan importantes, ¿no? Yo qué sé, pues hace no sé unos años, ¿no? Tengo 10 años, 20 años, murió la reina de Inglaterra, la persona en ese momento más poderosa del mundo que tenía. ¿Quién se acuerda ahora? Seguramente la audiencia que nos escucha.
Increíble.
Hacía mucho tiempo que no pensaba en la reina de Inglaterra.
Verdad,
¿no? Bueno,
verdad.
Pues no somos tan importantes. Y a veces quitarnos importancia, pensar que tenemos herramientas para lidiar con el futuro. Muchas veces pensamos, ostras, como me pasase esto a mí, es que no podría. Cuando lo escuchas algo, le pasa a otra persona.
Claro.
Vas a poder. O sea, tenemos capacidades. De hecho, las adversidades nos ayudan a sacar capacidades, a ser conscientes de capacidades que no sabíamos que teníamos, ¿no? Los humanos somos muy resilientes, entonces también intentar reemplazar el ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa aquello? Por él, por él, ¿y qué si pasa?
Claro.
Pues, y ya está.
¿Y qué?
Pues no pasa
nada.
Ay,
me encantó.
¿No?
Voy a empezar a usarlo.
Seré capaz de enfrentarlo.
Lo voy a hacer propio. Es que si no pasa nada, está perfecto. Me encantó eso. Acá sacaste risa en el estudio que están los amigos allá atrás. Han preguntado mucho también por este plan revolucionario, ¿no? Y que me lleva mucho a una historia, no me acuerdo en qué libro, que tú lo comentabas, que cuando chiquito ibas fuiste a un museo y veías estos cuerpos atléticos espectaculares de todos los romanos y bueno, en fin, y tú decías, oye, pero estos cuerpos, y el otro entrena, y cómo, lo que tengo que comer, entreno la cantidad de horas que tengo que entrenar y resulta que no me veo el cuerpo así, entonces, ¿qué está pasando? Y ahí hay una frustración, mucha gente incluso dice, no, es que yo no estoy para, no me funcionó, no me resultó, y ahí entra también este plan revolucionario que es bien práctico, ¿no? Es con semanas de, ¿qué nos podrías contar? Obviamente que al que le interese más, en tus redes estás siempre subiendo información, están tus libros, pero así a grandes rasgos para nuestra audiencia, los que están conectando con este tema que yo lo encuentro alucinante.
Sí, yo cuento esa historia porque es verdad que decía antes que hay personas con distintas capacidades para ganar masa muscular. Bueno, pues yo era de los que de los que me costaba mucho, ¿no?
Claro.
Y además pues salía suplementación, iba a las máquinas de gimnasio, y me acuerdo que fui a un, pues también siempre tuve mucha conexión con la cultura clásica.
Ajá.
De un museo de estas figuras de miles de hace miles de años, y de pues esta gente cómo tenía otros cuerpos, no tenía revistas de muscle and fitness, no tenía suplementos, no tenía creatina, no tenía máquinas de gimnasio.
Nada.
¿Cómo lo hacía, no?
Wow.
Y ahí de hecho empecé a investigar mucho más sobre programación del entrenamiento, cómo entrenaban antes, que se basaba mucho más en entrenamientos con el propio cuerpo, con peso, claro, externo,
claro.
La importancia de la alimentación, de conceptos como la sobrecarga progresiva, que explico en mis libros. Entonces fue como un poco ese disparador que me hizo después profundizar mucho más, que me hizo también conectar con cómo vivíamos antes, ¿no? Mm. Porque dije, oye, si entrenando como entrenaban antes tuve mejores resultados, ¿qué pasa si como antes, ¿no? Y cómo, y puede ser que todas estas comidas modernas que inundan los supermercados en el fondo no sean tan buenas, por muchos claims de bajo en calorías, 0%, pero que en el fondo sean mejor comer alimentos que tenían hace miles de años.
Claro.
O lo mismo con los ritmos circadianos. Oye, puede ser que volver a una conexión natural con la luz, con la oscuridad, sea mejor, y que volver a tocar los pies, o sea, tocar el suelo con los pies y caminar descalzo sea mejor también para los pies, y como los pies, los calzados convencionales, mejor dicho, nos destrozan los pies. Fue como empezar a tirar del hilo y decir, ostras, que por supuesto que el mundo moderno tiene muchas ventajas, muchísimas. A mí no me gustaría vivir en el mundo, sí, hace, claro, mil años, claro. Pero siempre digo que las nuevas tecnologías, aunque resuelven viejos problemas, crean nuevos problemas, ¿no? Entonces yo he intentado siempre hablar de cómo podemos reducir esos problemas que las nuevas tecnologías van generando. Mencionabas, por ejemplo, hablábamos de la ansiedad. Bueno, pues las nuevas tecnologías, y estar constantemente viendo en Instagram, claro, gente con cuerpos perfectos, con días perfectos, con viajes, uf, perfectos, con niños perfectos, todo aumenta la ansiedad. Y eso, claro, es fruto de que nunca hemos estado expuestos a lo que hace todo el mundo en cualquier parte de este,
totalmente,
planeta. Eso es algo que nuestros ancestros solo conocían lo que hacía su pequeño poblado, ¿no?
Exacto.
Y ahora estamos expuestos a los mejores cuerpos, a las personas más con mejores capacidades físicas, mentales, y por tanto estamos todo el rato comparando, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje es este, que en el fondo mi divulgación viene de conectar mucho con las redes pasadas y de combinar esa sabiduría ancestral, por supuesto, con la ciencia moderna, ¿no? Y creo que ahí hay mucho valor en esa fusión, igual que Invicto no es únicamente un libro de estoicismo, sino que de nuevo intenta casar los principios de la filosofía clásica,
cierto,
con la psicología moderna. Hay,
cierto,
muchas herramientas, o sea, la psicología es una ciencia que también ha hecho descubrimientos que enriquecen la filosofía estoica, ¿no?
Totalmente.
Entonces busco siempre estas combinaciones de lo viejo con lo nuevo, que es esa sabiduría ancestral que quizás hemos olvidado, pero combinada o añadiendo los elementos científicos nuevos y tecnológicos que, por supuesto, también aportan.
Muy, pero muy cierto. Marco, nos queda ya un minutito de programa. ¿Hay alguna pregunta que nunca te hayan hecho y que te gustaría que te hicieran?
Ahorita eres muy creativa, así que te la dejo para ti.
Oye, bueno, se nos acabó el tiempo, de verdad, Pablo. No hay más tiempo, pero es que esto es súper injusto. Yo me voy triste, pero me voy feliz. Le veo el lado,
bueno,
positivo.
Pero lo dejamos
de tenerte
así, Angélica. Es bueno dejar a la gente,
fantástico,
con un poquito también de ganas.
Sí.
Y ojalá que podamos hacer la segunda edición con más preguntas. Ahí presencial será un placer.
Claro que sí, hay muchas preguntas. Marco, te deseo lo mejor de lo mejor. Que sigas con,
igualmente,
tus charlas, con tu podcast, con radio, con todo lo que tú haces, con más libros, por supuesto. Lo mejor para ti. Espero verte pronto. Más que puede que nos veamos incluso ahí en Madrid. Voy a estar conectada para que visualicemos ese encuentro y puedas venir a Chile con todo y te tengamos en el norte, en el sur y, por supuesto, en Santiago. Gracias, Marco. Un beso gigante. Cuídate. Gracias, gracias, gracias. Tremenda entrevista, lo máximo. Sigan a Marcos Vázquez, ahí está su Instagram. Vean sus libros, de verdad. Todas las herramientas que uno quiere encontrar, ahí está. Nos vemos entonces el próximo sábado acá en Tendencias. Chau, chau. Se les quiere, cuídense mucho.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción, Matías Godoy.